Saludos a la audiencia de Onda en las Aulas desde el estudio de grabación del CITEF. Es un placer contar hoy con nuestro compañero Aitor Alonso Altuzarra, dinamizador de tecnologías digitales con una especial dedicación a los aspectos relacionados con la IA. Hola Aitor, bienvenido.
Gracias.
A continuación te vamos a plantear 5 preguntas relacionadas con los talleres formativos que vienes impartiendo en el CITEF desde las jornadas STEAM y Escuela 4.0.
Arquitectura de prompt y control pedagógico.
En estos talleres desglosas el prompt en 8 fases, desde la asignación del rol hasta la petición de preguntas aclaratorias por parte de la IA. Todo ello con una intención, como un antídoto para quienes ven en la IA el solucionador mágico de las tareas sin tener que hacer ningún esfuerzo. ¿Puedes explicarnos cómo esta estructura de instrucciones detalladas evita que el alumnado se conforme simplemente con una respuesta automática?
Pues sí, mira, al final lo más importante cuando trabajamos con la IA, o utilizamos la IA como herramienta, es el contexto. El contexto es lo más importante. Cuando más contexto le damos, la respuesta se va a ajustar más a las necesidades del usuario, ya sea del docente o del alumno. De esta manera, con esta estructura, con definiendo el rol, definiendo el contexto, definiendo la audiencia, cómo queremos la respuesta, cómo esperamos la respuesta, vamos a conseguir que logremos lo que estamos buscando. Y el alumno va a ver, por comparación, que si hace una pregunta muy sencilla a la inteligencia artificial, la respuesta no va a ser tan buena como la otra, como con todo ese contexto que le vamos dando. Hay que pensar que la IA es como un cerebro con muchísimo conocimiento, pero que está en blanco, que nosotros lo tenemos que moldear a nuestro gusto. Si yo le voy a pedir preguntas para un posible examen, si se lo pido así tal cual, no es lo mismo que si se lo pido diciendo eres un profesor de secundaria, hazme preguntas para un examen. Cambiaría drásticamente. Además, también si pensamos un poco en el alumnado, le estamos obligando a pensar y a estructurar antes de responder o de buscar una respuesta. Les obligamos un poco a decir, vale, yo tengo este problema. ¿Quién me lo puede resolver? ¿Cómo lo puedo preguntar para conseguir la mejor solución? ¿No? Al final también estamos creando estructuras de pensamiento en ellos, ¿no? Yo creo. Entonces, es también pues eso, para conseguir un buen uso de la IA, pero también para desarrollar una serie de habilidades.
Soberanía de datos y seguridad de la información.
Entre los casos prácticos que comentas en tus cursos, en tus talleres, has propuesto un flujo de trabajo que incluye subir datos a herramientas como Notebook LM para diseñar situaciones, por ejemplo, de aprendizaje. ¿Cómo garantiza este uso de fuentes cerradas una mayor seguridad frente a los modelos comerciales, las alucinaciones? ¿Qué importancia tiene para el profesorado mantener la soberanía dentro del contenido curricular?
Vale. Yo veo como 2 vías en importancia. Es decir, Notebook LM es una herramienta en la que nosotros decidimos su base de conocimiento, a diferencia de un ChatGPT, por ejemplo, o un Gemini, en la que las respuestas las construye a partir de lo que existe en Internet y de su entrenamiento. Entonces, no tenemos control sobre cómo ha sido entrenada esa inteligencia artificial. En cambio, en Notebook LM, por ejemplo, que es una herramienta que me parece muy positiva para el uso en educación, el docente o el alumno sube los apuntes, sube las imágenes, sube ese vídeo que hemos puesto en clase y Notebook LM transcribe el vídeo, se entrena a partir, vamos a decir, de esa información y proporciona las respuestas oportunas. Por lo tanto, el riesgo de alucinaciones lo estamos mitigando bastante. Aquí hay un riesgo asociado, que es pensar que vamos a tener alucinaciones cero. Y eso no es así. También vamos a tener alucinaciones. Podemos caer un poco en ese, entre comillas, engaño.
Alucinaciones no las tenemos nosotros, las tiene el modelo de inteligencia artificial.
Exacto, eso es. Sí, las tiene el modelo. A mí, por ejemplo, a título personal me ocurrió una vez, para que se entienda así un poco gráficamente, que subí un vídeo de YouTube, le hice una pregunta y me decía pues que tenía que tener el aparato en cuestión apagado, por ejemplo, para hacer una actualización, no me acuerdo muy bien qué era. ¿Qué pasó? Que la transcripción entendió off donde en el vídeo se decía on. Claro, si no hacemos esa curación del contenido, esa revisión, incluso en una herramienta en la que nosotros controlamos la base de conocimiento, nos puede dar también errores, vamos a decir. Por eso, lo vital siempre que utilizamos inteligencia artificial es revisar las respuestas que nos da. Luego, por otro lado, la otra vía que comentaba, esta sería un poco relacionada con las alucinaciones, la otra sería un poco con los cómo mantener los principios pedagógicos. Nosotros, por ejemplo, si utilizamos ChatGPT y Gemini y todas estas herramientas, han sido creadas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bajo ciertos sesgos, vamos a decir, un poco de la cultura anglosajona. Si nosotros utilizamos Notebook LM y le ponemos los principios pedagógicos de nuestra nación, nuestra comunidad o a título personal, yo como profesor, se va a ajustar a eso y no va a tener, vamos a decir, entre comillas, vicios que pueda tener su entrenamiento por haber sido creado en otra cultura diferente, vamos a decir.
El docente como guía emocional y ético.
La inteligencia artificial es una herramienta que no puede, de momento, desarrollar pensamiento crítico por sí sola. En este contexto, el profesorado que la utiliza adquiere una responsabilidad para educar en empatía, colaboración y ética. ¿Es posible compatibilizar las actividades analógicas y el debate humano con la utilización en el aula de herramientas de inteligencia artificial?
A ver, es compatible y es del todo necesario, creo yo. Pensando un poco en la empatía que comentabas, claro, una inteligencia artificial no es empática. Por lo tanto, no es capaz de percibir la expresión en otra persona. No puede distinguir, mirando su expresión, si está nervioso o si está nerviosa o si tiene algún problema, si necesita un abrazo. Eso es inherente de las personas a día de hoy. Veremos qué pasa en el futuro. Por lo tanto, y luego además, no crea fricción. La inteligencia artificial tiende a ser complaciente siempre. Siempre tienes una gran idea cada vez que escribes algo. Haciendo actividades analógicas se producen fricciones. Por ejemplo, entre alumnos trabajando en grupo pueden tener que desarrollar habilidades de resolución de conflictos o de resolución de problemas. Por lo tanto, las actividades analógicas son del todo necesarias. Ahora, ¿qué te da la inteligencia artificial y por qué es bueno, por ejemplo, complementarlo? Pues poniendo un ejemplo un poco del aula, imaginemos que vamos a hacer un proyecto de robótica. Pues podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer una lluvia de ideas, para comenzar con ese proyecto. Podemos hacer que nos empiece a escribir el código de esa programación, de ese pequeño robot que vamos a controlar. Pero luego ya entran los alumnos a corregir el código, ver si está bien, construir la maqueta donde esa placa de programación va a manejar, ¿no? Y al final también, pues los alumnos harán su exposición de los resultados. Y durante todo ese proceso está habiendo un trabajo en equipo, una resolución de conflictos, entonces podemos ir trabajando todo un conjunto de habilidades. No son cosas independientes la una de la otra. Y también comentabas en la pregunta si el tema del debate y los debates. La inteligencia artificial, y más a día de hoy que es algo mainstream, nos sirve para llevar debates y reflexiones al aula. Por ejemplo, el tema de los deepfakes. Gracias a la IA, los deepfakes a día de hoy son un gran problema. Por lo tanto, se puede trabajar eso en el aula. O cómo un abogado puede sentar jurisprudencia con algunos hechos que han salido de una IA que él los ha dado como verdad y no ocurrieron. Entonces, todo ese tipo de casos que están ocurriendo en el día a día con la inteligencia artificial pueden ser tratados, reflexionados y debatidos en clase.
Herramientas de productividad visual e inclusión.
hemos practicado en tu taller con herramientas como Gamma, Napkin y Canvas, que permiten editar textos de forma estructurada, crear infografías y presentaciones. ¿Cómo pueden estas herramientas facilitar la inclusión y el diseño universal para el aprendizaje?
Pues la verdad que nos da también muchos poderes para lograrlo. Por ejemplo, uno de los principios es el de proporcionar múltiples formatos de representación. Por lo tanto, gracias a la inteligencia artificial podemos crear infografías, podemos crear presentaciones, podemos crear mapas mentales, incluso a día de hoy, hasta simulaciones, animaciones o pequeñas landing pages, pequeñas páginas interactivas que permitan explicar conceptos de maneras muy variadas. De esta manera, alumnos quizás que tienen una capacidad de aprendizaje más relacionada con lo visual se van a ver beneficiados porque van a tener distintos enfoques con distintas maneras. Entonces, les estamos ayudando mucho en ese sentido. Pero es también en ambos sentidos. O sea, me refiero, el profesor puede crear materiales de una manera más variada, pero el alumno también puede utilizar la IA para esa explicación que le han dado, intentar ajustarla para que la modifique de una manera que él la entienda de una forma más asequible para sus propias habilidades.
Rigor académico y la filosofía del esfuerzo.
Ciertamente, una parte no despreciable de quien utiliza la inteligencia artificial ignora la existencia de las alucinaciones y da por válidas prácticamente todas las respuestas que recibe durante un chatbot, las da por buenas. ¿Qué estrategias de evaluación crítica deberíamos implantar el profesorado para enseñar a verificar la información que obtenemos de la inteligencia artificial?
A ver, es un punto un poco complicado. Yo creo que para entender que existen alucinaciones y que la IA falla, nos tenemos que dar cuenta en primera persona. Entonces, existen ejemplos, como por ejemplo, si le decimos a la inteligencia artificial que es mayor, 9,9 o 9,11, suelen fallar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, o le decimos, mira, quiero ir a lavar el coche y está a 100 metros de mi casa el lavacoches. ¿Cómo voy? ¿En coche o andando? Y a veces también fallan. Entonces, ese tipo de prompts con los que la inteligencia artificial falla, se les puede poner como ejemplos para que vean que no todo es tan bonito como parece. O nosotros crear textos que sepamos que tiene algún fallo, que la IA ha proporcionado algún fallo, y darles ese texto para que lo analicen, lo critiquen y encuentren ese fallo y lo corrijan, ¿no? Dando esa importancia a que hay que revisar todo lo que la inteligencia artificial nos produce. Luego, por otro lado, claro, la inteligencia artificial vamos a decir que tiene un 1% de alucinaciones, por decir algo. Se les puede exponer, oye, ¿tú te montarías en un ascensor que falla el 1% de las veces? Sé que es un ejemplo un poco tonto, pero también para ver que en ciertos aspectos no podemos asumir errores, ¿no? Tenemos siempre que corregirlos. Pero bueno, esto al final, el problema que tiene este tipo de acciones es que la IA va a ir mejorando y las empresas van a ir parcheando estos fallos. Entonces, en algún momento tampoco nos va a servir. Por lo tanto, hay que intentar cultivar en los alumnos la cultura del esfuerzo, de identificar los riesgos y ver que la IA no es oro todo lo que reluce, ya que hay un fenómeno que es, que además a veces yo lo he sentido, pensar que la IA es mejor que yo y la IA lo sabe todo. Entonces, si yo me enfrento a un problema, ¿para qué voy a pensar yo en cómo resolver ese problema si la IA siempre lo va a hacer mejor que yo? Entonces, hay que intentar hacer y darse cuenta de este tipo de aspectos negativos de la IA, de fallos que puede tener, para no caer en decir, oye, mira, yo no me esfuerzo porque ella va a ser siempre mejor. Es un poco, no sé, un poco paradójico y un poco, pues eso, que da cierta incertidumbre.
Muchas gracias, Aitor, por tus respuestas. Antes de empezar esta entrevista hemos tenido una conversación mucho más relajada. Tenemos pendiente hacer otro podcast sin guión, porque creo que pueden salir muchos aspectos. Hablabas del esfuerzo del alumnado yo me atrevo a decir también que del esfuerzo del profesorado. Creo que esa sensación de que la IA nos puede hacer la vida más fácil y que nos puede resolver todas nuestras tareas es un error en el que podemos caer todos.
Sí, sí. A mí me da mucho miedo y he sentido miedo a veces de decir eso, ¿eh? Lo que el último que te comentaba me parece una buena reflexión para terminar, porque esa es una reflexión real que a mí me ha pasado de eso, ¿no? De decir, hay un ser todopoderoso que es mejor que yo en todo. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo que va a ser mediocre comparado con lo que puede hacer ello? Entonces, claro, si tú no eres un experto en ese tema, vas a caer en cosas que no van a estar bien, porque tú no estás siendo capaz de discernir si es correcto o no es correcto. Entonces, claro, eso es muy peligroso y es lo que está pasando también un poco, yo creo, en redes sociales y en Internet, que se pueda estar llenando de basura generada con IA. Porque al final no hay un curador de contenido detrás experto en ese tema.
Bien, desde el CITED tenemos muy claro que la mejor forma de evitar estos riesgos y de combatirlos es con formación, y en eso estamos. Y creemos que efectivamente esta puede ser una de las formas de abordar esta herramienta con mayor seguridad.
Sí, así es. Es lo más importante, educación ante todo.
Muchas gracias, Aitor. Nos vemos en la siguiente.
De nada. A ti. Adiós.